Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos una vez más a esta magnífica ciudad, queridos oyentes. Mucho ha cambiado desde la última ocasión en la que nos encontramos. ¿No tienen esa misma sensación? Por esos días de marzo, apenas empezaba a vislumbrarse la catástrofe. Tuvimos que dar un paseo imaginario por las calles de Harlem a falta de vuelos. Es cierto, pero todavía estábamos a la expectativa de que esto acabara rápido. Que fuera tan solo una gripita más bien cercana a la porcina, como una mala broma que se olvida rápidamente. Pero no fue así. Poco después nos llegaron imágenes de hospitales desbordados y caminos refrigerantes usados como morgues provisionales, de grupos armados de extrema derecha patrullando las calles y policías asesinando a las minorías. La cosa va para largo. Con todo esto quizás deberíamos preguntarnos, ¿estamos seguros de querer ir por allá? ¿Por qué no quitamos a Sinatra si al fin y al cabo no hay nada que celebrar?
Y pues sí, ¿para qué decirles mentiras? Celebrar lo que se dice celebrar nos queda difícil. Pero la propuesta que les tenemos hoy es otra. Queremos invitarlos de vuelta a esta ciudad porque creemos que hay esperanza en explorar sus imágenes poéticas. También porque a lo mejor este instante de aislamiento nos sirve para replantearnos la relación que tenemos con nuestro entorno. Y sí, puede que aún tardemos un rato en volver a las calles en que vivimos, pero podríamos volver distintos, quizá más conscientes de cómo la ciudad le habla a nuestros sentidos y con mayor disposición de habitar verdaderamente este espacio.
Para el día de hoy no les tenemos un recorrido tan organizado como la última vez. O bueno, sí es organizado, pero no en el sentido tradicional. Ya no vamos a desplazarnos por un plano urbano haciéndole cacería a monumentos históricos. Ni tampoco nos preocuparemos tanto por recrear alguna época concreta más allá de lo que la literatura nos muestra. Hoy, más que mostrarles la ciudad, queremos enseñarles un par de vivencias poéticas de la ciudad. El cómo dos cuerpos y dos mentes distintas dieron orden a esa experiencia deslumbrante y caótica de habitar las calles por medio del lenguaje. Tal vez así, cuando podamos reconquistar nuestras ciudades, no volvamos a ir por ellas en total indiferencia, sino que existamos plenamente apropiándonos de sus imágenes y transformándolas para nuestro goce. Sean bienvenidos, una vez más, a la Nueva York de Lecturas Compartidas. It's up to you, New York,
New York. A menudo este poeta, mientras paseaba a través del ruidoso y fragmentario mediodía de Manhattan, se paró ante una Olivetti de exhibición y tipeó entre 30 o 40 líneas de reflexiones. O quizás, en una ponderación más profunda, se retiró a algún oscuro almacén o estación de bomberos para delinear en un bosquejo sus malinterpretaciones de las eternas preguntas de la vida, la coexistencia y la complejidad. Todo esto sin jamás olvidar almorzar con su comida favorita.
Con estas palabras, reseña el poeta Vid Lawrence Ferlinghetti cierto libro de poemas aparecido en 1964. Un pequeño tomo de carátula roja y azul que, aunque publicado por primera vez en San Francisco, fue toda una oda a la ciudad de Nueva York. Con ustedes, los Lunch Poems de Franco Jara.
Música. Si pauso por un momento cerca al Equestrian, parando por un sándwich de paté de hígado en el Mayflower Shop, ese ángel parece estar guiando al caballo hacia Bergdorf's, y yo estoy desnudo como mantel de comedor, mis nervios zumban, cerca el recelo de la guerra y de las estrellas que han desaparecido. Solo tengo en mi mano 25 centavos, tan desdeñables comer, y ráfagas de agua caen sobre las vetas de las hojas como martillos de un pianoforte de vidrio. Si te parezco tener bajo las hojas del mundo labios de lavanda, debo apretarme el cinturón. Es como una locomotora en marcha la temporada de angustia y claridad, y mi puerta está abierta para las tardes de ligera nieve invernal cayendo sobre los periódicos. Abrázame como lágrima en tu pañuelo de mano, trompeta de la tarde joven, en el neblinoso otoño. Mientras ponen los árboles de Navidad en Park Avenue, veré mis ensueños pasar al lado con perros en sábanas. Les pondré alguna tarea antes de que se prendan esas luces coloradas. Pero no más fuentes y no más aguaceros, ni tiendas que sigan abiertas a deshoras.
La canción que nos acompaña es Baltimore, de Nina Simone. Y es que fue en Baltimore, en el estado de Maryland, donde Frank O'Hara nació un 27 de marzo de 1926. Tras haber servido en Japón como técnico de radar en un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, el futuro poeta ingresó a Harvard para estudiar música, pero luego se cambió al programa de Filología y Literatura Inglesa. Y años después, tras una maestría en el mismo tema, O'Hara decidió establecerse de forma definitiva en la ciudad de Nueva York, en donde trabajó en el Museo de Arte Moderno y llegó al puesto de curador asistente. Además, es necesario decir que Frank también fue un prolífico crítico de arte y ensayista, oficios que ejerció en su puesto de reseñista para la revista Art News.
Bueno, pero esto es apenas la mitad de la historia. Y es que hablar de Frank nos lleva de inmediato a la movida escena del arte en Nueva York a mediados de los años 50. Pintores, poetas, bailarines, escultores, en fin, todo un revuelto transdisciplinar de artistas que buscaban crear puentes entre sus prácticas. Y en la poesía también había un movimiento gestándose, una nueva escuela que empezó a hacerse conocida no tanto en escenarios literarios, sino más en cafés de pintores y en boca de artistas como Jackson Pollock y Willem de Kooning. Un fenómeno nuevo en la lírica que se conoció como la Escuela de Nueva York.
Una de las características generales de este movimiento fue su uso de la ciudad como metáfora cultural, estética y social, como un escenario dinámico desde donde surge la creación. A pesar de ser tan diferentes en su lírica, poetas como John Ashbery, Kenneth Coke y el propio Frank celebran en sus poemas la energía social de la ciudad, su movimiento continuo, su cultura vibrante, sus objetos y personajes cotidianos. Justamente esas son las imágenes que empezamos a ver en el poema anterior. Tiendas departamentales, comida rápida, locomotoras, monumentos, la Navidad. Pero antes de seguir con nuestra exploración del universo de imágenes poéticas de Frank O'Hara, quisiéramos leerles otro de sus poemas, de manera que ese caleidoscopio lírico se vuelva más ancho y podamos descubrir el secreto de su arte.
En que Lady murió. Es Nueva York a las 12:20, un viernes, tres días después del Día de la Bastilla. Sí, es el año 1959 y voy a lustrarme los zapatos, porque me bajaré en East Hampton del de las 14:19 a las 7:15 y entonces me iré directo a la cena y no conozco a las personas que me alimentarán. Camino por la calle lodosa y empieza a clarear y compro una hamburguesa y una malteada y compro una horrible New World Writing para ver lo que los poetas de Ghana hacen en estos días. Voy al banco y mi Steelwagon, primer nombre linda alguna vez escuché, por primera vez en su vida no revisa mi balance. Y en el Golden Griffin consigo un ligero Verlaine para Patsy con dciibujos de Bonnard, aunque pienso en Hesiod, traducción Richard Latimore. O en la nueva obra de Brendan Behan, o en Le Balcón, o en Le Negre de Jeanette. Pero no, me quedo con Verlaine, tras casi irme a dormir con el dilema. Y para Mike tan solo entro en la licorería de Park Lane y pido una botella de Estrega y entonces regreso por donde vine a la Sexta Avenida y al de la cigarrería en el Teatro Ziegfeld y luego pido casualmente un cartón de Galois y un cartón de Picayunes y un New York Post con el rostro de ella. Y ahora estoy sudando en exceso y pensando en recostarme contra la puerta de John en el Five Spot, mientras ella susurraba una canción en el piano a Mal Maldron y a los demás. Y entonces dejé de respirar.
Let them not weep. Let them know that I'm glad.
Vemos entonces que Frank no se limita meramente a lo que aparece en su espacio circundante, como la comida, los bares, licorerías y trenes, sino que su universo se expande hacia las imágenes de la cultura también. Verlaine, Hesiodo, Hart Crane, Duke Ellington, Rachmaninoff y Billie Holiday, Ginger Rogers, Elizabeth Taylor y Betty Davis. Estos son solo algunos de los personajes que aparecen ante nuestra vista mientras acompañamos al poeta por la Gran Manzana. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene esta sucesión de referencias y sensaciones inconexas que experimenta el yo de los poemas? ¿Acaso Jara nos está intentando transmitir un significado oculto tras estos brochazos de éxtasis citadino?
Lo cierto, queridos oyentes, es que en realidad no hay nada más allá de la sucesión de imágenes. O más bien, no deberíamos buscar nada más. En estos poemas, las acciones de O'Hara en su rutina cotidiana se vuelven aquello que inspira la escritura y también sus temas. El poema es la caminata, lo que acontece en ese momento preciso. Es una poesía que está, por decirlo así, siempre en proceso. Los poemas de O'Hara se transforman en una crónica de su vida diaria donde se reúnen las cosas más pasajeras y accidentales. La vida del poeta y sus acciones más casuales son parte fundamental de la composición, pero no a la manera de un yo que busca una verdad acerca de sí mismo, sino como muestra de que el arte y el artista acontecen simultáneamente en el acto de creación. Entonces, más que adentrarse en profundidades simbólicas o confesionales, lo que hacen los poemas de O'Hara es ofrecer una experiencia del día a día del poeta, mientras éste va avanzando entre muchos objetos, personas, sonidos y sensaciones.
Podríamos decir que la técnica de composición de los poemas en Frank es la cotidianidad, y también el sentido más profundo de su obra. La creación acontece casi en simultáneo a la sensación y vivencia de Nueva York. Entre los años de 1953 y 1964, salía a almorzar en la ciudad un hombre llamado Frank O'Hara. Abandonaba su puesto de trabajo en el Museo de Arte Moderno, y por una hora cada tarde se entregaba a ese caos que ya conocemos. Los periódicos, el tráfico, la comida, el arte, cultura y tantas otras cosas más. Este es el poema. Y es que a Frank no le interesa lidiar ni con lo abstracto ni con lo metafísico, sino registrar los acontecimientos cotidianos con una espontaneidad e inmediatez, liberada de tener que explorar su intimidad. Aunque siempre parece estarle hablando a un otro en el poema, casi como queriendo invitarnos a acompañarlo en su viaje.
Llegados a este punto, nos gustaría introducir a nuestra segunda poeta. Y no, queridos oyentes, no vamos a dejar abandonado a Frank. Así que procuren darle un espacio en su mente, porque el poemario del que les queremos hablar ahora surgió como una conversación con él y sus Langspoems, como un ejercicio de profunda admiración que a la vez se atreve a explorar nuevas inquietudes. Se trata de El lado salvaje, de la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel, escrito durante su estadía en Nueva York entre los años 2011 y 2013. Y por si se lo están preguntando, pues sí, el nombre del poemario alude a esa canción que dice.
Pero bueno, antes de pasar a comentarlo, dejemos que el poemario hable por sí mismo. Con ustedes, Gloria Susana Esquivel.
Yo, Sakura, he convertido mi lengua en un filete de pescado, sin escamas, sin branquias, yace tímida en una cama de hielo que la mantiene firme, un trozo de atún rojo que no late. La sirvo en un restaurante japonés del este, allí cenamos, inmóvil, guarda palabras en sus vetas, torpemente se entrega a la fascia, lengua pesada, incapaz de articular, esternón, epiglotis, plexo, apetito. En su humedad fresca se sabe cobarde. Las palabras caen como hilos en un reverberar fonético que se me escapa. Con maestría de mantis, tomas los palitos y examinas el dorso de la lengua, el último trozo de sashimi que nos queda. Ahora mi lengua atún descansa sobre la tuya y ya no relamo el silencio. Un bramido leve, tal vez un murmullo. De repente, la boca, convertida en un estanque de peces.
En una entrevista para Arcadia, la revista, Gloria Susana comentó que su intención original para escribir el libro fue emular el procedimiento poético de Frank, es decir, almorzar en soledad durante los días laborales y escribir el poema en una servilleta. A la larga, dice la autora, su poemario terminó por tomar un rumbo distinto. Lo que la terminó por obsesionar de Lunch Poems no fue tanto la técnica de composición, digamos, sino que fue más bien la relación entre la acción de comer y la reflexión, y también la sensación de profunda soledad de vivir en una urbe gigante y masiva.
Como pudimos ver en el poema anterior, la escritora colombiana conserva cierta afinidad por el universo de las imágenes que construyó O'Hara. Los espacios citadinos, como los restaurantes y la comida, siguen allí. Pero ahora, vemos que la secuencia en que estas cosas se nos presentan es mucho más ordenada y clara. Ahora ya no tenemos la sensación de ir caminando por la ciudad como con Frank, recorrido en el que asistíamos a abruptas entradas y salidas de trenes y tiendas, encuentros repentinos con libros y revistas. ¡Ah! Todo con la típica prisa del habitante de ciudad. Ahora no. Ahora estamos fijos en un único espacio que se va llenando de significado a medida que se desenvuelve el poema.
El restaurante japonés es el lugar donde ocurre el suceso poético. Allí el yo del poema comparte una orden de sashimi con un acompañante del que no se nos dice mucho. Pero entonces llega la imagen. Aquel yo identifica su torpeza y su mudez con aquella del sashimi, platillo de atún que se le asemeja a su lengua entumecida. A partir del símil entre la lengua y el atún, se comienza a cifrar en el poema la sensación de pánico y expectativa que nos produce acercarnos a alguien nuevo. ¿Acaso la gran ciudad nos aliena tanto y es tanta nuestra soledad que cualquier contacto nos causa pavor? De repente lo inesperado ocurre. Aquel miedo paralizante cede súbitamente al deseo. El acompañante de ese yo poético devora esa lengua atún en un beso. Pasamos entonces de ver reflejado nuestro solitario estado interior en la comida a ser devorados.
New York, I love you, but you're bringing me down.
Boringham Place. Comí cerezas mientras cruzaba el puente de Williamsburg. Di un bocado enérgico de dientes y piedras que rompieron los obstáculos más blandos, las vigas más blandas. Encontré en mi boca el vacío acuoso. Las otras se regaron y minaron el sueño. Dormí sobre un centro inestable y dulce. Soñé que alguien daba un bocado de mí y me metía en su boca. Era húmeda y dulzona. Me tiraban por el suelo, minaban otro suelo conmigo. Yo era esfera rosa de vitamina B potasio. Quise romperme en un mordisco sólido, gigante como el deshielo o la dentellada más feroz. Quiero ser la pulpa del fin del mundo. Intentaré servirme de nuevo en la mañana sobre el río, con yogur y cereal, al desayuno.
Like a death in the hall, that you hear through your wall.
Como acabamos de oír, queridos oyentes, en el poemario de Gloria Susana, la experiencia del comer no es simplemente una ocasión para salir a la ciudad y experimentar más sensaciones, sino que es un acto al que la interioridad le otorga nuevos significados. En el poema anterior, y también en el primero que oímos de ella, notamos que cuando el yo lírico come, inmediatamente se identifica con aquello que devora, y entonces la relación se invierte. Ahora quien come es devorado. Y así como ser devorados puede ser un evento dichoso en una relación amorosa, también puede representar una intensa soledad si nos imaginamos que es ahora la propia ciudad la que nos traga.
Quizás salir a la ciudad y pasear en ella como Frank sea justamente eso, servirnos en su plato. Algún transeúnte o algún poeta quizás se deleitará mirándonos cual bicho raro mientras cruzamos su camino por la calle. Un O'Hara llegará a nuestro negocio y nos devorará con su ojo imaginativo, pero sin jamás habernos conocido de verdad. Es una sensación ambivalente, ¿no les parece? Existe cierta alegría en pensar que entre todos podemos construir un festival para los sentidos de cada uno de nosotros. Pero también nos gustaría hacer más que eso, que no nos devoren sin más y nos comprendan de verdad.
A la larga podríamos decir que son dos maneras distintas de estar en la ciudad, ninguna mejor que la otra, sino simplemente distintas. Frank O'Hara elige entregarse al éxtasis sensorial de Nueva York. y lo hace no para encontrarse a sí mismo, sino por las alegrías que promete la multiplicidad de imágenes y sonidos que ofrece el espacio citadino. Por otra parte, Gloria Susana Esquivel ingresa en el mismo espacio, pero no por ese éxtasis que buscaba Frank, sino porque está buscando algo de sí misma en los objetos que se le muestran en la ciudad. Y en ese proceso, la poeta colombiana descubre la contracara de la poética de O'Hara. Ese vivo festín que conformamos los millones de habitantes de una ciudad entraña también una gran soledad, porque quizás queremos una relación más honda con los demás, y no que nos consuman simplemente como deleite estético. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de estos dos poetas tanto como nosotros, y también que cuando sea posible, se animen a devorar y ser devorados por la ciudad en la que viven. Sea que quieran entregarse al éxtasis sensitivo, o que quieran construir signos para hablar consigo mismos, sus ciudades siempre estarán con ustedes para cuando lo necesiten. Tan solo necesitan decidirse a habitar en ellas de verdad.
Recuerden que pueden escribirnos todas sus dudas y sugerencias a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como Lectucompartida UN Radio y en nuestro Instagram como @lectucompartida.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización y producción Jacobo Centenaro, Gabriela Rodríguez, Daniel Sarmiento, Ana María Celi y quien les habla, Alejandra Morales. Les agradecemos mucho por su sintonía y los esperamos para nuestra próxima sesión.
Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.